Grand Stoker con Rubén Galgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Brand Stoker? Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Bienvenidos a Brand Stoker. Esta semana tenemos una entrevista bajo los auspicios de AEBRAND, que ya sabéis que es la Asociación Española de Branding, y por eso hoy se pasa por el podcast Ricardo Moreno, que es CEO y fundador de The Show Must Go On, TSMGO, seguramente lo habréis visto ahí en redes con esas siglas, que es una consultora de marca que está a caballo entre Logroño y California, que además acaba de entrar recientemente en la Asociación Española de Branding. Así que, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Brand Stoker.
Bienvenido, gracias, Rubén. Y, joder, qué presentación, ¿no? Mucha expectativa.
Me tienes que explicar cómo es eso de tener una consultora que está entre Estados Unidos y España. ¿Cómo surge eso?
Bueno, es sencillo. Nosotros estamos en La Rioja, región vitivinícola y marquista por excelencia.
Cierto.
Hay tres grandes zonas en el mundo que están vinculadas al vino y una de ellas es Napa Valley, es California. Allí tenemos una persona de absoluta confianza desarrollando mercado y bueno, ya hemos desarrollado allí pues tres proyectos.
Bueno.
Uno de una bodega española que aterrizó en Estados Unidos y entonces tuvimos que tratar directamente con el importador para que nos diera el toque, el feedback, el conocimiento del territorio. Una segunda que ganamos un pitch internacional con una bodega de allá, de Santa Bárbara, con Miller Company. Y el tercero que estamos desarrollando ahora con una empresa de real estate, de branding, puro branding.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pues esta es la explicación. Pero
sí,
nosotros,
sí, sí.
Donde estamos asentados y creo que desarrollamos desarrollamos bien nuestros proyectos es España, que es donde nos sentimos cómodos con este carácter mediterráneo que, con el que llegamos al mundo.
O sea, el cuartel general lo tenéis en Logroño.
En La Rioja, exactamente.
Oye, ¿cómo nace vuestra consultora? ¿Cuál es vuestra historia? Y también un poco, ¿cuáles son vuestros servicios? ¿En qué estáis especializados?
Vale. ¿Historia larga o historia corta, Rubén?
Tenemos tiempo. O sea, yo esto lo podemos alargar y cortar como tú quieras. Yo creo que la larga, a mí, es la que más me interesa. O sea, que si vemos que luego lo echamos muy largo, cortamos, no hay problema.
Fenomenal. Bueno, pues la historia larga. Después de trabajar en varias empresas en el mundo del marketing, no vengo del mundo del diseño, vengo de la parte más Excel del negocio. Después de dirigir determinadas empresas, en el año 2009, pues me doy un golpe en la cabeza y decido que creo que es el momento de crear riqueza para mí en lugar de para otros. Crear riqueza en términos de un proyecto que te desarrolles, no en términos económicos. Uh-huh. Esto que hablamos de propósito, que es lo que articula una buena plataforma de marca, pues mi propósito es algo en lo que yo me sienta realizado.
Uh-huh.
En el año 2009, pues emprendo este viaje inicialmente solo. Soy un departamento de marketing externo a las empresas.
Uh-huh.
Y colaboro con muchos estudios, con estudios con los que todavía nos une mucha relación y amistad, para que la parte de la ejecución la hagan ellos. ¿Qué sucede? Pues que en el año 2011-12 me di cuenta que a veces el cliente no distingue bien dónde está el éxito de una acción. Si está en el thinking o en el doing. ¿Okay? Entonces ya empiezo a incorporar, porque hay algunas preguntas que se responden más fácil en la ejecución, en la táctica, que en la reflexión, en el pensamiento. Y incorporo la parte de diseño y desde el año 2013 venimos trabajando pues, un grupo de personas con mentalidad de negocio, branding, estrategia, más de consultores, tres personas, y otras tres personas de diseño, creatividad, más la faceta más visual, más artística o más narrativa de nuestro negocio. El nombre, que esto se me ha pasado por alto,
te iba a preguntar,
surge Bueno, yo soy fan de Queen, no hay que volverse mucho más loco, y pese a que todo el mundo me decía que estaba loco en el año 2009, pues estamos en plena crisis. El montar algo por mi cuenta no tenía mucho sentido, estando bien donde estaba, además. Emulando un poco a Freddy, cuando le dan por desahuciado, hace un canto a la esperanza de, oye, mi legado continúa, o a partir de aquí vosotros sois los que vais a recoger el testigo. Y esto es lo que sintetiza TSMGO.
Qué bueno.
Que nace inicialmente, como te he explicado off the record, como un blog. Nace como un sitio en el que voy contando mi día a día de emprendedor, las gestiones que hago, con qué situaciones me enfrento, con qué peculiaridades me acontecen en el día a día.
Sí, sí.
Y esto evoluciona hacia una marca, que es esta.
Qué bueno. El mundo blog, ¿cuánto nos ha dado,
Madre mía. A mí, desde luego, mucho, porque me sirvió de terapia. Yo creo que esto me ahorró bastante dinero. Y luego, pues, nos aportó primero mucho contenido relevante y nos hizo que posicionara muy rápido en SEO, búsqueda orgánica, cuando alguien nos buscaba como alguien vinculado al branding o al marketing.
Sí. Además que eso es... Ahora es verdad que cuesta un montón. Incluso si quieres pagar por clic, cuesta un montón, pero es verdad que en aquella época era una pasada. Yo recuerdo, lo comentábamos antes, cuando nos llamábamos Waymark, no Brand Stoker.
Sí, sí.
Y, ostras, el SEO que hacíamos ahí a través del blog era brutal. O sea, es que eso... ya hay tantísimas marcas y tantísimas... Ahora ya es más complicado, ¿no? Y hay otras plataformas y otros medios. Pero recuerdo que eso era glorioso, la cantidad.
Mira, hay un artículo en el, nosotros cambiamos la web el año pasado, hacia septiembre, octubre, ¿de acuerdo? En la anterior, la entrada que más visitas recibía era cómo capitalizar el paro.
Fíjate.
estaba oculto, no se podía ver, pero cuando alguien buscaba eso, le llevaba a una entrada del blog que estaba de nuestra página web, que estaba oculto.
Sí. Fíjate, o sea, para que veas el algoritmo de Google, lo caprichoso que es. Qué bueno. Oye, me imagino que ahora mismo habrá muchas personas en España en general y en La Rioja en particular que puedan estar necesitando pues servicios de una consultora como la vuestra, ¿no? ¿Podrías destacar de alguna forma qué aspectos diferencian a vuestra empresa de otras consultoras y por qué deberían además elegir vuestros servicios?
Vale, esto cuando te preguntan por qué eres más... en qué eres más bueno, en qué eres algo más atractivo que el resto, es complicado.
Hombre, pero... yo he visto en vuestra web, he visto que tenéis mucho naming, tenéis también la parte estratégica, tenéis diseño, o sea, tenéis clientazos, que luego hablaremos un poco de ellos.
Nosotros lo que creo que hacemos razonablemente bien es conectar con el cliente. Esto que seguro que lo hacen todos, o lo decimos todos al menos, es que en nuestro caso hay enganche. Tenemos clientes que llevan con nosotros 7 años. ¿Por qué? Pues porque nos ponemos la gorra del cliente y defendemos sus intereses al máximo, ¿vale? Esto tiene muchas cosas buenas y alguna pues no tan buena, pues que surgen muchas fricciones durante el proceso de trabajo, porque quieres que aflore lo mejor y porque como salvaguarda de la marca y de lo que entiendes después de mucho trabajo con ellos, que deben trasladar al mercado, pues te sientes como tan partícipe que bueno, pues surgen estas situaciones. ¿En qué creo que lo hacemos? Pues eso, que somos muy implant, nos metemos mucho en el pellejo del cliente. ¿Por qué? Pues porque yo estoy en el otro lado.
Claro. ¿Vale?
Yo he estado en esos departamentos de marketing y de dirección en los que pues no quería que alguien estuviera muy externo, sino que se implicara tanto como yo, ¿vale? Hay una frase, bueno, hay un libro de Taleb que es Skin in the Game. La gente se tiene que dejar la piel en el negocio, ¿vale? Cuando hay muchas jerarquías o hay muchos interlocutores en el medio que realmente no se están no están involucrados en el negocio, pero no se juegan sus dineritos, ¿vale? La decisión toma a veces otros carices, claro. Un cariz distinto. Nosotros, como somos periféricos, estamos en La Rioja y aquí pues hay mucho negocio en el que directamente el enólogo es el propietario, es la persona que está en la finca, tratamos directamente con quien se juega, claro. Con quien se juega su negocio.
Claro.
¿Vale? Y esto nos ha construido una manera de entender las relaciones con nuestros clientes distinta. ¿Vale?
Sí, sí.
Yo creo que esa es la principal ventaja.
Y qué difícil es con esas fricciones, ¿eh? A nosotros nos pasa. Yo ahora mismo, es que, me viene ahora que salgo de una reunión ahora con un cliente y, joder, macho, parece que se está escuchando. Porque tenemos muy buena relación con el cliente, pero es verdad que en esas fricciones, por ese intentar mejorar y que la marca siga creciendo y demás, pues al final, oye, pues ya casi al final sientes como algo propio, ¿no? Aunque no sea mi negocio, ¿no? Pero al final, jolín, el querer hacer las cosas bien y que cuando ves que cuesta y que el cliente, nosotros, y a mí me pongo aquí en plan a contar yo mis batallitas, ¿eh? Pero tenemos un cliente ahora que la directora de marketing ha desaparecido, vamos, ya no está en la empresa, y vivimos un momento de maravilloso caos, que ves, digo, como esto siga así más tiempo, se nos va a ir todo al traste. Y a lo mejor con un cliente con el que no tuviésemos esta relación de cercanía y tal, pues digo, bueno, pero es que al final lo sufres. Y es que eso que lo has dicho tal cual. O sea, que al final es algo como propio. Sí, sí.
Qué nosotros, bueno. Más de un cliente nos ha pedido que nos involucremos en el proceso de selección, de búsqueda de personas para ese departamento de marketing o esa, pero no por nada, sino porque, joder, esta gente está defendiendo tan bien mis intereses que no va a ayudarme a encontrar la persona, claro. que interfase bien entre ambas organizaciones.
Sí, ¿vale? Sí. Es que eso es importantísimo, porque al final lo que demuestra es que es un cliente muy contento y que confía. Que no hay muchas veces que precisamente llegar a esa confianza es lo complicado y donde está también el trabajo, ¿no? El que ahí entiendo que, sobre todo en tu caso, será la parte humana, será tú, será Ricardo, que, joder, pues que tendrás ahí tu destreza en esas relaciones personales, pero es súper, súper importante.
La verdad es que todos, en general, todo el equipo, conectamos bien con el cliente. Somos gente razonable, ¿eh? O sea, no, no tenemos nuestras peculiaridades como tenemos todos, entiendo, pero ayer, por ejemplo, hablaba con una, curiosamente, es alguien con el que desarrollamos un proyecto en paralelo y que no es cliente, ¿vale? Uh-huh. Pero colaboramos en un proyecto y me decía, joder, es que, ostras, en casi cualquier sitio al que vaya quiero ir con vosotros, porque sois generosos, sois honestos. Y eso es complicado de encontrar.
Ya, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Eso al final es un valor perdido, te iba a decir. Casi perdido, pero es verdad que cuesta encontrar gente con la que confiar. Oye, y me hablabas un poco ahora del equipo. ¿Cómo estáis organizados? ¿Cómo vuestra estructura? No sé si tenéis distintos departamentos. Habláis al principio que eras como 6-7 personas. No sé si trabajáis también con colaboradores.
Vale. Voy a hacer una reflexión, ¿vale? Antes de meternos ahí, porque el TSMGO responde, los negocios responden a quien los lidera, ¿vale? Uh-huh. Y este negocio o esta empresa responde a cuál es una filosofía de vida. Esta reflexión que hice en el 2009, que además no se transmitió, no se reflejó en una plataforma, pero sí que es cierto que está explicitada y está escrita, ¿vale? Yo soy capaz de manejar nada más que 8 problemas. Entonces, la dimensión de TSMGO está limitada. Ya te acabo de decir.
Sí.
¿Hasta cuándo vamos a crecer? ¿Vale? De hecho, físicamente las instalaciones, la estructura, tiene una zona pública y una zona privada. En la zona privada no hay rangos, estamos todos en el mismo sitio, compartimos espacio, somos muy política, puertas abiertas, yo hablo uh-huh. con alguien o en algún caso, si es una conversación un poco más confidencial por el cliente o lo que fuera, pues me voy a la sala de reuniones, pero y está... Físicamente hay 8 espacios, ¿vale? Creo que nunca superaremos esa dimensión. Pues... Y esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que el negocio va a estar muy controlado, la estructura va a estar muy controlada y vamos a ser especialistas en determinado servicio. La mala es que está topado el crecimiento del negocio,
sí,
¿vale?
Sí,
de
sí.
De la empresa. Somos muy Creative Commons. Por ejemplo, tú revisas la web ahora y yo no sabría decirte quién ha tenido la chispa de la idea que ha desencadenado esa aproximación creativa. Yo no sabría decírtelo. O sea, aquí todos los proyectos pasan por todos, ¿eh? Los preñamos todos de contenido. Todos le aportamos algo. No está departamentado, no está muy troceado el aporte de cada uno, sino que es muy abierto, ¿eh? Muy Creative Commons. Ya te digo que no sabría decirte la autoría de esa chispa que igual ha desencadenado algo. Sí que hay una metodología y un proceso en el que aparece en primer lugar la parte estratégica, pero como vamos todos de la mano, como lo trabajamos todos, pues es un proceso muy, muy integrador y todo el mundo se siente concernido además con el problema. Y luego sí que hay una persona que lidera ese proyecto, que es el que de alguna manera lo maneja, es el facilitador de ese proyecto y es el que va requiriendo de los recursos necesarios para llevarlo a buen término. Así es como lo tenemos organizado.
Sí, es horizontal, ¿no? Realmente es una,
sí,
es una estructura totalmente horizontal.
Horizontal.
Sí, la verdad es que al final así es una forma en la que los proyectos también se van enriqueciendo, ¿no? Que cuando lo tienes así todo muy como departamentos estancos, ¿no? Al final muchas veces que la inspiración o la creatividad, tanto en el diseño como en la estrategia, ¿eh? Hablo de creatividad en términos generales, te puede llegar por otro departamento, ¿no? O sea que bueno, me parece
aquí,
muy...
Aquí ya digo, los perfiles, pues... Los perfiles vienen del mundo del marketing y la estrategia. Dos personas, claramente, Marta y yo, venimos de ahí, de ese mundo, ¿vale? José y Laura vienen de departamentos de diseño, de creatividad, de arte, y además con especialización. Y Nora y Marta, que son las últimas incorporaciones, están en este proceso de asumir los roles de cada departamento o de cada área de diseño y de estrategia. ¿Qué te iba a decir? Todos, absolutamente todos, hemos pasado por formación específica en branding. Todos.
Qué bueno.
Eso sí, Marta y yo pues hemos estado con Iván,
con Branzai.
Que también lo conocerás, Branzai, en su momento cuando estuvo en Brand Union. Hemos participado en varias formaciones de él y bueno, aparte libros, literatura, blogs y páginas que seguimos constantemente, además de participar con otros grandes estudios o grandes consultoras en proyectos que nos enriquecen y nos aportan mucho.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
Estoy hablando ahora mismo contigo y estoy viendo detrás que hay por ahí un Pentawards, puede ser. Tienes un montón de premios por ahí. Sé que habéis tenido varios bronces en los Laus. Soy de esas agencias, de esas consultoras que tenéis una sección en vuestra web solamente para hablar de vuestros premios. O sea, que la gente no se confunda que estamos hablando aquí de La Rioja y que se piense que es algo muy local. No, no es local porque el cuartel general está en La Rioja, pero luego los proyectos al final estamos hablando de que es algo bastante importante a nivel internacional. Y un poco hablando de esos premios, está viendo vuestra página web, por supuesto, está viendo, que recuerdo, que aprovecho para decir que es tsmgo.es, que son las siglas de Showmatch Go On. Y por supuesto en tu LinkedIn. Y claro, yo veo un montón de bodegas, bodegas de Logroño, la marca Kaiku, marcas de alimentación. O sea, veo, y además son marcas potentes, diseños muy, muy chulos. ¿Y podrías identificarme cuál es ese factor principal que ha llevado a The Show Must Go On a, de alguna forma, ganarse la confianza de todas estas marcas? Porque tiene que haber ahí un hilo conductor, ¿no?
Yo creo que haber estado en el lado oscuro ayuda. El haber vivido al otro lado de la mesa y saber cuáles son las dificultades o los retos que tiene que abordar un departamento de marketing o un director de marketing o un brand manager, pues hace que empatices mucho, que sepas claro. Exactamente qué es lo que ellos buscan. Todo esto además es muy casual, ¿eh? Aquí yo te podría me podría dar el pegote de decir, bueno, esto es una estrategia que hemos seguido, que hemos querido llegar a estos clientes, y te podría edulcorar todo esto. Esto no es así. Esto ha habido una serie de factores aislados que han hecho que la consecuencia sea la que vivimos. Además, no hemos sido ni conscientes de ello. O sea, Kaiku, te puedo contar cómo arranca todo ese proyecto. Llevamos trabajando ya con ese cliente, llevamos 6 años con ellos, 7 años con ellos. Cómo ha sido el entrar en otras grandes cuentas, y ha sido todo muy fortuito, o sea, muy, muy, muy casual. O sea, no hay un master plan que lo hemos seguido en absoluto, ¿vale? O sea, Kaiku, la directora de marketing es la mujer de un arquitecto que en una empresa anterior colaboré con él, y en un momento dado hoy puso nuestro nombre encima de la mesa, y a partir de ahí pues desarrollamos un gran proyecto que les fue muy bien. Estaban viendo amenazada su posición por los grandes, por Danone en este caso, en la zona norte, en la cornisa. Les reestructuramos el portfolio, les ayudamos mucho con la arquitectura de marcas, y a partir de ahí pues han confiado en nosotros. Pero esto es una casualidad como otra cualquiera, ¿vale? Y así te podría contar varios ejemplos. ¿Qué sucede? Que claro, nosotros somos buenos en storytelling, los que nos dedicamos a branding, no digo TSMGO, los que nos dedicamos a branding somos en ordenar las piezas para crear una historia.
Claro.
Entonces tú lo ves ahora y dices, esto parece que está armado. Sí, está armado, pero no hay un master plan.
Ya.
Sí, hay que ser humilde ahí.
¿Y de todos estos proyectos, hay alguno en el que os sintáis particularmente orgullosos? Que ya, bueno, pues porque su éxito en términos de resultados sea muy bueno, por su impacto en el mercado, o por el valor un poco agregado que aportó el proceso creativo en su ejecución. ¿Cuál es el proyecto que más os gusta?
Yo te diría muchos. Seguramente la respuesta política es el que está por entrar en la puerta. El próximo es el que nos... ¿Vale? Es que hay muchos, y cada uno nos ha aportado una parte de conocimiento, una parte de proceso que nos ha enriquecido. Por ejemplo, un proyecto que nosotros no le dimos en su momento mucha importancia fue Ojiblanca, que empezamos a trabajar ahí con De Óleo.
Sí, ostras.
Bueno, hicimos un proyecto con los maestros de Ojiblanca, potente. Nos pareció que estaba bien. No nos pareció nada singular en el sentido de que fue trasladar nuestro conocimiento del mundo del vino al aceite. Ya está. Que en el mundo del vino está la figura del enólogo. En el mundo del aceite no existe esa figura. Creamos este concepto de maestro y de que en la mezcla y es donde está la perfección, que para nosotros es algo muy natural en el mundo del vino. Vale, hicimos este proyecto, salió a la calle y de repente mucha gente se empezó a fijar en nosotros.
Qué bueno.
Mucha gente yo recuerdo que grandes estudios nos llamaron y decían, oye, ¿cómo habéis hecho esto? Porque les resultó distinto, llamativo, y el lenguaje que utilizamos, determinados códigos que incorporamos, les llamó la atención. Vale, pues nosotros, ya te digo que a veces...
Qué bueno.
Aquí no hay un master plan.
O sea que vosotros sois los responsables del aceite en spray, entonces...
No, que va. En absoluto. Entonces, ese es un proyecto que nos enriqueció mucho. Uno que hemos hecho colaborando con unos amigos nuestros, que es Morillas. Uh-huh. Ha sido el reposicionamiento de la denominación de origen Rioja.
Qué bueno.
La propuesta de valor de denominación de origen Rioja. Y hemos estado un año trabajando con ellos. La denominación, en principio, se iba a ir a trabajar con gente de Europa. Había valorado el trabajar con Londres, con Estados Unidos, etcétera, y le convencimos de que había conocimiento suficiente en España como para desarrollarlo.
Y en La Rioja.
Y en Barcelona, en este caso, con Morillas. Y creamos un equipo de trabajo que hicimos todo el planteamiento estratégico y la peculiaridad, el sello, el tono riojano, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Hay que
de la calle Laurel.
Trasladar las grandes estrategias las tenemos que aterrizar.
Claro. ¿Vale?
Y creamos un equipo de trabajo con ellos súper enriquecedor, en el que el resultado es muy bueno y muy, muy potente, y de ahí han surgido varios proyectos más. ¿Vale? Uh-huh. O sea que cada proyecto te aporta algo. El descubrir cómo un maestro chocolatero pues te hace un vintubar importando de Perú, de Madagascar, habas de cacao, para que se convierta en una tableta.
Qué bueno. ¿Vale?
Y descubres un mundo nuevo de alimentación que no sabías, y que lo que tú pensabas que era chocolate, resulta que es otra cosa. Es la industria del chocolate, pues tú coges una tableta en un supermercado y es posible, tú sabes que tienen que estar organizados los ingredientes por mayor presencia a menor presencia, y es posible que esa tableta que tú compres, el primer ingrediente no sea el chocolate. No sea el cacao.
Claro.
¿Vale? O sea, quiero decir, descubres otro mundo nuevo. Los proyectos, todos nos aportan algo. O proceso, o nos enriquecen, o relevancia. Pero vamos, todos nos aportan algo.
Oye, y ahora que estamos, bueno, hace escasas horas hemos recibido la noticia esta de que ha quebrado el banco este suizo y que parece que otra vez viene una crisis. ¿Cuál es tu percepción acerca de estos desafíos que están experimentando las marcas en estos tiempos, ¿no? De entre guerras, inflación, pandemias, ahora el banco este suizo que parece que viene otra vez un Lehman Brothers segunda parte? Porque está claro que el branding tiene un papel relevante o potencial en este contexto, pero me gustaría saber tu punto de vista sobre cómo puede contribuir en estas situaciones.
Esto va a ser, es muy estoico lo que voy a decir ahora, ¿eh? Vamos a morir todos. Entonces, partiendo de esa premisa, el mundo lo ve siempre optimista y positivo y abierto a opciones. Esto es como cuando yo arranqué, emprendí, la tasa de éxito, creo que una de cada cinco a los dos años sobrevive, pero de esa una, cuando sumas otras cuatro, a los cuatro años ha desaparecido. O sea, la tasa de éxito es, joder, pues si voy a morir, todo lo que venga es bueno, ¿sabes? Esto es lo mismo, o sea, pandemia. Crisis energética, nos faltaba más que el meteorito. Entonces, sobre que tenemos que prepararnos para lo malo, ¿vale? Vamos a apostar por generar confianza. Y ahí las marcas tienen mucho que decir. Las marcas tienen mucho que aportar. En el estudio que hace Edelman del impacto que tienen las marcas en la vida de las personas, creo que hace dos años, por primera vez, las marcas eran más valoradas que los gobiernos. Que este año creo que se ha repetido el dato. ¿Vale? Uh-huh. Que por fin las audiencias, las personas, teníamos la percepción de que encontrábamos más seguridad, más confianza en las marcas que en los gobiernos. ¿Vale? Claro, la pandemia nos pilló a todos con... Yeah. se nos vieron las vergüenzas a muchas empresas, hubo
sí,
gente,
sí, sí,
yo recuerdo aquí en La Rioja, que empresas del calzado dejaron de fabricar calzados, claro, la gente no salía, y empezaron a fabricar EPIs, equipos de protección, y eso era su lugar en el mundo. Mira, yo no puedo hacer nada, pero por lo menos este es mi aporte a esto. Nosotros hicimos una acción de para recaudar fondos para investigación COVID. Y muchas empresas hicieron, esta es la responsabilidad que tenemos cada uno, de que el compromiso como marcas de generar confianza al mercado. Entonces, la pregunta era, ¿qué papel puede aportar el branding en todo esto? Pues, pues construir seguridad, hacer que este mundo incierto sea, que contemos con alguna certeza más, que contemos con algo más de seguridad que nos ancle. Y ahí yo creo que las marcas tienen mucho que decir y trasladar al mercado a través del propósito.
Sí, y además justo lo decías, ¿no? Que con la pandemia además se vio que hubo muchas marcas que se fortalecieron, pero también hubo muchísimas que tuvieron una crisis de reputación brutal, de incoherencia.
El empleador iba desnudo, ¿eh?
sí, eso sí, pero sí, tienes toda la razón. Oye, antes hemos estado hablando un poco de Récord, que estáis en Aebrand, de hecho es el motivo por el que estáis en el podcast, en la Asociación Española de Branding, y me gustaría saber un poco, desde tu punto de vista de riojano, ¿no? ¿Cuál es la importancia que le das a que exista una asociación sectorial como Aebrand y cuáles son los motivos que te llevaron a formar parte de ella?
Los motivos son muy sencillos. En nuestro ámbito, en todo lo que tiene que ver con branding, hay que ser muy didáctico, hay que educar mucho. Para que se entienda qué es esta disciplina, qué es lo que aporta. Y claro, cuando vas solo, pues los esfuerzos, puede sonar muy egoísta, pero es así, cuando vas solo, los esfuerzos caen siempre en tu mochila y tienes casi que desencadenar el doble de eventos, de acontecimientos, de ocasiones para propiciar esa traslación de tu mensaje. Cuando vas acompañado, esto se diluye más el esfuerzo, ¿vale? Y luego realmente concita muchos intereses a Aebrand con los que nos sentimos muy identificados. El dar valor a esta disciplina, el realmente singularizar qué es lo que hacemos, también la labor de conseguir identificar quiénes son los players interesantes en cada una de las zonas, los estudios que hace. Para nosotros todo esto es una suma de aporte y de valor que ya solo por esto merece la pena el estar ahí. Pero sobre todo, yo creo que por beber de otras experiencias, de otras fuentes, y construir cierta comunidad alrededor de algo que bajo el epígrafe y branding todavía caben muchas cosas que no del todo realmente son branding, ¿vale? Y entonces, eso es. Pues ahí la labor de darle valor y de comunicar y de traccionar, me parece que Aebrand la capitaliza, lo hace bien y bueno, pues hemos decidido incorporarnos para sumar y aportar ahí también.
Sí que es verdad que en otros sectores a lo mejor sí que se presta más a esa cooperación o esas sinergias dentro de una gran asociación, pues a lo mejor en la parte de diseño solamente o incluso a nivel de publicidad, pero es verdad que si queremos tener esa cultura que decías al principio de marca, al final el primer paso es, bueno, juntémonos y establezcamos un poco esas bases de lo que tiene que ir, por donde tiene que ir esa cultura de marca, ¿no?
Claro,
y luego
claro.
Todo lo demás, al final, pues son sinergias y es un trabajo que bueno, que la verdad es que es verdad que se agradece, ¿no? Al final, muchas veces yo siempre lo uso como un escudo, ¿no? De no, perdona, es que formo parte de la Asociación Española de Branding, estoy adherido a su código ético y de buena praxis, o sea que al final es un poco también una forma de protegernos entre nosotros, ¿no? Que al final es verdad que siempre estamos un poco pensando en no, venga, pues que me van a quitar el bocadillo, ¿no? Y al final, realmente, antes de que llegue ese paso, primero tenemos que establecer unas bases y ser realmente un ecosistema, un sector sólido, que yo creo que lo es. Lo que pasa es que está cada vez está más junto, más unido, pero ha estado durante todo este tiempo un poco más deslavazado, ¿no? Pero
yo creo que como el branding deriva de un mundo más creativo, que está más fragmentado y más, inicialmente, hablo, sí. Más fragmentado, más pequeños cosas que hay. No quiero aquí, no quiero ser malvado, ¿vale? Pero
Puedes serlo, es el lugar donde ser malvado, Ricardo.
Vale, pues muy personalistas, en los que hay inicialmente muchos personalismos, muchos egos, ¿vale? Pues cada uno se protege, se defiende y tal, y estamos en un mundo que ha cambiado y está muy, muy abierto. Y el branding lo que es una suma de muchas disciplinas, con lo cual el sumar experiencias, el sumar diferentes approaches, diferentes acercamientos a las situaciones, me parece siempre positivo. Y creo, y ahí coincido contigo, que el hacer un corpus de esto, el uh-huh. hacer un grupo en el que se conciten intereses, le va a acabar dando valor, le da valor y va a acabar dándole más valor a todos, a todo el sector. Uh-huh. Con lo cual, a mí me parece de lo más inteligente y útil que puedes hacer el estar en una asociación como Adecan.
Uh-huh. Oye, y en vuestro caso, Ricardo, que lleváis muchos años en esto del branding, en los dos lados, en el lado oscuro y en el lado luminoso, seguramente, bueno, es más que probable que hayáis tenido experiencias divertidas o curiosas con alguno de vuestros clientes. No sé si me puedes contar alguna anécdota interesante o que sea memorable que os haya pasado.
Pues memorable, se pueda contar.
Si yo te contara.
Que se pueda contar. A ver, nos ha pasado pues, así. Una que recuerdo, que además es más o menos reciente. Nos llega un proyecto de una empresa de innovación de Madrid, uh-huh. ¿vale? Con la que además tenemos muy buena relación y sintonía, y es un producto muy concreto, ¿vale? Es un producto... es que si digo el producto, enseguida alguien va a ir a la web y va a unir miguitas y va a llegar a... Pero bueno, es un producto muy concreto y este producto que llegue desde Madrid, es una cosa muy, muy del norte y muy, muy riojana. Bueno, pues, y bueno, era un proyecto de branding y de packaging. Y empezamos a desarrollarlo y a interactuar con la empresa de Madrid. Nos venía feedback, bueno, bien, empezamos a trabajarlo, a pelotear el proyecto, hicimos todo, plataforma, blah, 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 y llega un momento que eso hay que imprimirlo, hay que aterrizarlo, ¿vale? Uh-huh. Llega un momento físico. ¿Eh? Uh-huh. Y entonces, aquí viene la parte anecdótica. Me llama una empresa, ¿vale? Y me dice, mira, soy el promotor del proyecto este que estáis desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces quería ver dónde tengo que ir a producir esto. ¿No? Pues mira, lo puede producir en esta empresa, en esta otra, fenomenal. Y los archivos, ¿cómo me los puedes hacer llegar? Pues, como quieras, cualquier sistema digital, ¿vale? Pues no te preocupes. ¿Por vosotros dónde estáis? El promotor, que yo no había interactuado hasta ese momento con él. Me dice, nosotros estamos en Logroño. Y me dice, ¿perdona? Pero si nosotros estamos en Logroño. Y digo, escúchame, ¿habéis contratado a una empresa de Madrid para que haga un proyecto con una empresa de Logroño? ¿Vale? Todo el proyecto de branding. Yo no he interactuado con vosotros para nada. Y estábamos, bueno, están exactamente a 600 metros de nosotros. ¿Vale? Y entonces, claro, fue totalmente absurdo. Cuando conocimos, seguimos trabajando con ellos, tenemos muy buena relación, mucha sintonía. Y para mí fue el caso en el que sucede mucho. Alguien se va trabajando a los centros de talento, que entiende que es Madrid y Barcelona en nuestro país, cuando realmente igual no está tan lejos el talento. Está ahora mismo, además, estamos deslocalizados todos. Y siempre digo lo mismo. El mundo es una esfera y estamos todos igual de lejos o igual de cerca, ¿sabes? Los puntos son así. Entonces, esta, no sé si es una anécdota, no sé si divertida o no, pero a nosotros en su momento dije,
joder, es una paradoja, jolín, no fastidies.
Ya me olvido de temas de márgenes y cosas de estas, temas uh-huh. más económicos, ¿eh?
Sí.
Pero fue surrealista, o sea, fue surrealista.
Sí, sí, uh-huh. para que vea la globalidad, es verdad que es totalmente circular, es como internet, es circular, al final. Uh-huh. Al final todos estaban conectados y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, antes de acabar, normalmente siempre les suelo pedir al invitado que, pues que nos recomiende algún libro, alguna página web, algún newsletter, algún perfil relacionado con el branding, el diseño o la cultura de marca. Sobre todo un poco pues para saber de qué forma sacias tu sed de branding, ¿no? ¿Qué nos puedes sugerir, Ricardo?
Pues aquí, Rubén, tengo un problema, porque ya te he dicho que soy riojano y tengo pensamiento en racimo. ¿Vale? Entonces una cosa me lleva a otra. Soy muy curioso, y además yo creo que nuestra disciplina es buena, que seas curioso, que tengas inquietud, y puedo estar leyendo un libro de una biografía, puedo estar leyendo un libro de heurística, de semántica, me interesa mucho la etimología. Tú ves de qué me nutro, tú ves mis lecturas y dices, este tipo tiene un problema de esquizofrenia en la cabeza, no tiene un interés,
tiene
un
muchos.
Interés muy claro, ¿vale? No, tengo, pero sí que hay ciertas cosas que entiendo que hay un sustrato común. No, por evitar recomendar cosas que otras personas que han pasado por el podcast han recomendado, voy a salirme de ahí, ¿vale? Uh-huh. Hay un blog que sigo desde hace varios años, que es Eat Big Fish, básicamente el resumen es la empresa pequeña se come a la grande, uh-huh. ¿Vale? Y habla de cómo ser disruptivos en el mundo, cómo las marcas desafiantes pues tienen mayor tracción, pueden conseguir hacer cosas mucho más relevantes. Lo sigo desde hace años, es muy interesante, me lo recomendó una persona que se dedica también al branding, que es Maite Corsín, y bueno, pues la verdad es que te da un approach diferente y te da un ángulo diferente de muchos temas.
Qué bueno, Coco, ¿lo puedes repetir, porfa? Que creo que no se ha escuchado bien.
Eat Big Fish.
Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, lo pongo de todas formas en las notas del programa para que la gente pueda acceder a ello, pero muy interesante, sí, mola.
Y luego, a mí me interesa mucho la etimología, el origen de las palabras, me interesa muchísimo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque al final los mundos los construyes con las palabras. Los mundos, las realidades, lo que vemos lo construimos con las palabras. Y me interesa saber de dónde vienen, si hay orígenes graciosos, o interesantes o curiosos.
Sí, sí, sí.
Y esto me viene desde pequeñito. Leía... unos libros de Carlos Fisas, Historias de la Historia.
Sí, hombre, sí.
Micropíldoras
sí.
De situaciones que eran muy ilustrativas de cosas que... Y claro, de ahí, si vas tirando, tienes un montón de aprendizajes y un montón de conocimiento que explorar para aplicarlo en tu día a día de las marcas.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Entonces,
sí.
Todo lo que tiene que ver con... morfologías de historias, de dónde vienen las palabras y tal, esto me interesa. Y libros, pues mogollón. O sea, te puedo recomendar un montón ahí.
Joyo, ahora que lo dices, llevo una temporada que me tiene enganchado el TikTok, que nunca me había llamado, pero precisamente por estas pildoritas de cultura. O sea, me parece muy... O sea, que podrá tener un montón de aplicaciones y uso y que es verdad que te salta mucha basurilla también. Pero para estas cositas de... Es que cuando lo has dicho me ha recordado una cuenta, es que no me acuerdo el nombre y no tengo el móvil aquí, lo tengo apagado para que no. Pero una cuenta de TikTok que sigo de un señor que habla de el origen de las palabras, que la mayoría vienen del... Bueno, muchísimas vienen del árabe, ¿no? Y me acuerdo de aljalá, ojalá y todo esto. Y lo pondré en las notas del programa porque me parece muy interesante y es verdad... que independientemente de eso, es que de la lectura que le puedes hacer en clave de marca o de branding, jolín, te da una perspectiva nueva del mundo, ¿sabes? De una visión nueva. Y sí, a mí pues, es que como todo eso, y el, vamos, lo de la historia de la historia, que para mí es un clásico, vamos, es maravilloso, a mí todo eso me chifla. Y sí, súper interesante. Vamos, ahí...
Mira, y dos cosas, Rubén. Y ahora yo suelo leer tres libros a la vez. Es un toque que tengo, porque me obliga a estar atento a lo que leo. ¿Sabes? Y además tres de distinto ámbito, pensé que tiene nada que ver, ¿eh?
Pensé que se hace además tres simultáneamente.
No, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya, esto, sí, ahí hubiera tenido un problema serio. No, pero me obliga a estar muy atento a lo que leo. Y estoy ahora con uno que me regaló Luis Morillas, que acaba de sacar Aquí lo dejo, que es que en realidad son conversaciones transcritas con Mar, con su hijo, con Marta, su hija, con varias personas. Y es destila conocimiento, destila profesión, destila experiencia. Me está encantando y me está enriqueciendo mucho, muchísimo, ¿vale? Pues estas cosas son las que me dedico el tiempo que tengo.
Pues muy interesante, sí señor, yo creo que a la gente le va a gustar mucho estas recomendaciones y sobre todo esta charla que hemos tenido, que ha sido maravillosa. Así que nada, Ricardo Moreno, CEO y fundador de The Show Must Go On, ha sido un placer tenerte en Brand Stoker. Te agradezco un montón que además nos lo hayas explicado también, pues quiénes sois y en qué consiste vuestro trabajo. Así que pues nada, que te voy a decir que muchísimas gracias por este ratito, Ricardo.
Nada, gracias a vosotros porque ha sido un placer. Además, en persona, o sea, viéndote, eres aún más, caes mejor. Solo escuchándote que ya caes bien.
Sí, porque ¿no? me muevo, ¿no? Si no soy un avatar.
No, que tienes una expresión que resulta. Tienes facilidad para caer bien, seguro.
Ah, bueno, pues mira, pues te la agradezco. Tú también me has quedado muy bien y espero, pues mira, que con la excusa de Ebran, pues que nos veamos más y que coincidamos y nos veamos físicamente, que no sea a través de la pantalla.
Amenazo con cumplirlo. O
sea, que... Muy bien, yo también, igualmente. Bueno, Ricardo, un saludo a ti.
Cuídate.
Chao.
Hasta luego.
Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!